Vamos a citar nuevamente al teléfono, a la línea, al rabino Eduardo Cohen. ¿Qué tal, Rab? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Leandro? Un placer escucharte. Buen día, ¿todo bien?
Todo en orden, todo en orden. Bueno, yo te quería hacer unas consultas porque, chiste, chiste, ya nos estamos acercando a Rosh Hashaná y para eso, aparte de saber qué vamos a comer, tenemos que prepararnos, ¿no?
Sin duda. Bueno, para los judíos la parte gastronómica es muy importante, vos sabés.
Sí, claro.
Pero de todas formas tenemos que intentar entender qué está pasando. Ustedes saben que nosotros vamos a ingresar al fin de la semana próxima, esta semana que se está empezando para nosotros, en el último mes del año, ¿no?, que es el mes de Elul. Es todo un camino maravilloso que lleva a los Hayim, a las fiestas, a los momentos más importantes del año para nosotros. Hay muchos conceptos muy interesantes que hay que entender. ¿Qué representa este último mes del año, Elul? El ingreso a los meses más, al momento más importante del año, que es Rosh Hashaná y Kippur, como vos, Leandro, dijiste muy bien. Ustedes saben que existe en el judaísmo un concepto que se llama Haná. Haná quiere decir preparación. O sea que desde el cielo nos están dando una chance de 30 días previos a los grandes momentos para que nosotros nos preparemos. Las personas que se preparan para algo son personas especiales, no solamente que demuestran que esa cosa es importante para ellos, sino que al prepararnos nosotros podemos disfrutar más de una cosa. No es lo mismo aterrizar en una fiesta 5 minutos antes que prepararse antes con ropa y vivirla, vivenciarla. Este mes que estamos entrando a partir del jueves que viene, que es Elul, nos están avisando que en 30 días llega Rosh Hashaná y Kippur, ni más ni menos. O sea, es que por encima de la parte gastronómica, que vos decís muy bien, hay todo un concepto maravilloso de renovación. O sea, cuando nosotros, este mes, tenemos que aprovecharlo muchísimo para renovarnos, o sea, para intentar hacer un balance personal, preguntarnos en qué nosotros podemos intentar mejorar algo y poner toda la fuerza en lograr cambiar. No importa cuánto nosotros logremos en la práctica, lo importante es la intención. O sea, del cielo van a evaluar básicamente la intención que la persona tiene de cambiar. Hay un concepto muy lindo, sabes que quizás la fiesta más esperada, más popular para nosotros sea Rosh Hashaná, por lejos. En verdad, en hebreo, año nuevo, se dice Shana Hadasha, año, o sea, un año nuevo. En verdad, en toda la literatura calmúdica no aparece la expresión año nuevo. Cuando nosotros decimos Rosh Hashaná, año nuevo, no es una expresión judía, en absoluto. Ahora, la pregunta interesante es por qué nuestros sabios se preocuparon de que este momento no se llame Shana Hadasha, año nuevo. No, lo llamaron Rosh Hashaná, la cabeza del año. ¿Por qué se llama año nuevo? Es más fácil de entender año nuevo que una cabeza de año, no tiene mucha explicación lógica. Y ahí acá escondido un mensaje muy, muy profundo. Vos sabés que, en verdad, nosotros decimos que el simple cambio calendario no opera un cambio en las personas. A veces nosotros veíamos, de acuerdo, arrancamos el papelito del 31 de diciembre, la gente decía año nuevo, vida nueva, y el 1 de enero seguimos con las mismas miserias y los mismos problemas, o sea, no cambia nada. Si yo no cambio yo, el 1 de enero va a ser peor todavía, no hay ninguna modificación. Entonces nuestros sabios vieron que hay una tendencia en la persona, hay una psicología profunda en nosotros, de creer que el simple cambio calendario opera un cambio en nosotros. Por eso nos pusieron año nuevo. Si yo no soy una persona nueva, el año va a ser exactamente igual. Y te digo, normalmente es peor, no igual. Porque cuando una persona no se preocupa por crecer en su mundo espiritual, lentamente va cayendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mes que se nos regala y se nos avisa 30 días antes de que están llegando momentos sublimes, que nos dan la chance de prepararnos, que nos dan la chance de abrazar, aunque sea algún tipo de cualidad o de mitzvah, alguna cosa que nosotros sabemos que necesitamos perfeccionar, trabajarla y llegar a ese momento subirme con una carta de presentación. Yo me preparé, yo me esforcé, yo me analicé, hice un balance personal y aquí estoy parado para decirte al creador del mundo de que en este punto yo voy a intentar mejorar. Por ese motivo, quizá de todos los meses del año, Elul sea el más importante. A pesar de que Tishrei es el que tiene Rosh Hashaná y Kippur, por lejos, pero siempre acordate que siempre la preparación de una persona cuando se prepara para algo está demostrando que ese algo le importa.
Entonces, te hago una pregunta, Eduardo, sí. Y en este contexto general, ¿hay algo que se debería resaltar o hay algo que motiva alguna situación aparte, sí, de lo que es lo tradicional?
Sí, sin duda que sí. O sea, tu pregunta es una pregunta técnica, técnicamente cómo vamos a diferenciar las fiestas o qué debería yo plantear.
No,
en
no,
este contexto.
qué deberíamos plantearlos, porque da la sensación
Ah,
como
ok.
que, yo en chiste dije antes que es el año en que vivimos entre el 2020 es el año que vivimos entre un Rosh Hashaná y otro.
Sí, sin duda.
Y ahora parecemos que, bueno, vamos a tener Selijot, Elul, todo esto, y da la sensación que no pasó nada de un Rosh Hashaná al otro, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo. Nosotros sentimos que el año se escapó entre las manos, ¿no? Fue algo impresionante. O sea, es que quizás sea un poco reiterativa la expresión, pero es a todas luces la expresión, o sea, la meta final de toda esta historia. Está escrito que ninguna persona tiene méritos personales para enfrentar el día del juicio. Rosh Hashaná es un día de juicio. Ahí se escribe todo lo que va a pasar en el año entrante. Pensá que mientras nosotros comíamos acá abajo manzana con miel y nos decíamos, Shana Tová Umetuká, arriba, hace un año atrás estaban escribiendo la historia del coronavirus. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se puede dar vuelta una historia así? Nosotros decimos, ninguna persona tiene méritos personales para enfrentar el día del juicio y quedar en pie. O sea, por más espiritual, hermoso, cálido y perfecto que sea, nadie reúne méritos personales. Entonces, los libros explican algo muy lindo. Dice que uno en este mes, si vos tenés un gran motor, el motor vale miles de dólares, un auto es muy importante, hay partes del motor que valen muy poquito. Sin embargo, si vos sacás, no sé, una bujía, no tengo conocimientos mecánicos, una bujía, vos la sacás, por ejemplo. Entonces, si el auto empieza a ratear, muy bien. La bujía vale 2 pesos, pero en verdad, si vos la sacás, el auto no funciona. Uno debería transformarse en un engranaje de un gran motor. O sea que, si vos no estás, o si vos no pertenecés a ese motor, el motor sufre. ¿Qué significa esto? O sea, tener una forma de vida tal que el entorno te necesite, que seas una persona entregada, que formes parte de una gran comunidad, de un gran entorno. Entonces, cuando una persona forma parte de un gran entorno, ahora es como que enfrenta la situación esta del juicio como formando parte de un gran rebaño. No solo. Si nosotros nos apartamos y tenemos vidas individualistas y narcisistas, nosotros egoístas, vamos a ser juzgados como entes individuales. Y como entes individuales, ninguna persona tiene mérito para pasar el juicio. Si formamos parte de un gran entorno social, si nos entregamos a la sociedad, a la gente, pensamos en que podemos beneficiar al compañero, ahí hay alguna chance de que nosotros tengamos, Dios quiera así va a ser, ¿no? Tengamos este año un decreto diferente. Y obviamente, como siempre decimos, nada ocurre sin que sea lo mejor que le puede estar pasando. Quizás es muy difícil de captar esto, ¿no? Pero seguramente que en esa cuarentena, en ese encierro, hay un beneficio oculto que nosotros no entendemos. Y como siempre en la historia de todos los judíos hemos salido fortalecidos todas las situaciones, y entiendo que eso no va a ser diferente, no va a ser igual.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Soy Esteban López del Pino.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy bien. Yo te hablo siempre desde la gentilidad, que es el lugar que me corresponde, en el que estoy en la vida, y me quedé con el tema de cambio de calendario no es cambio de uno, el desafío es cambiar uno, el desafío mayor es ser la mejor versión de mí mismo que puedo llegar a ser a lo largo de mi vida. Y
Así.
ese desafío me parece que está muy claro al principio de nuestras vidas, en la adolescencia y demás, y uno realmente tiene muchas ganas de ser la mejor persona que puede ser, pero después uno va viendo distintas biografías que ese desafío muchas veces es boicoteado a lo largo de la vida y mucha gente desiste, digamos, de hacerlo y prefiere quedarse, te diría, en la tranquilidad o comodidad de el lugar que ya conquistó y no va por más. ¿Qué cosas se pueden tener en cuenta para no dejarse, digamos, abatir por los desafíos que nos pone la vida y realmente llegar hasta el último día tratando de construir la mejor persona que puedo ser?
Sin duda que existe, tu apreciación es muy interesante, es muy real y creo que todos la sentimos. Sin duda que existe se llama en hebreo un erguer, un hábito. O sea, la persona se habitúa a las situaciones y ya se empieza a sentir como complacida del nivel moral, espiritual que ha alcanzado, sea a nivel familiar, a nivel pareja. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque vos pensás que, por ejemplo, si nosotros nos embarcamos en una empresa material, y una persona se va a contentar con ganar siempre 5, va a querer ganar 10. O sea, no sabes qué, con 5 estamos bien, queremos como estemos. Entonces siempre uno tiene una búsqueda a nivel material que es casi desenfrenada y nunca se sacia. Sin embargo, a nivel espiritual no es así. Nosotros tenemos el riesgo de quizás sentirnos tranquilos o conformes con nuestro nivel. En todo lo que es espiritualidad, es como si hubiera una escalera mecánica en sentido inverso. Si vos no subís, sistemáticamente bajas. Ahora, la pregunta tuya, puntual, ¿cómo hago yo para no dejarme empapar por estos conceptos que me tiran a quedarme empantanado, o sea, el conformismo, quedarme como estoy? Sin duda que la capacidad que la persona tenga para resistir los entornos ocupa acá un rol preponderante. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas no son decisiones personales. Ya Eric Fromm escribió hace muchos años de que estaba preocupado por la masificación de la sociedad. O sea, nosotros básicamente actuamos por mimetizaciones, no actuamos por decisiones personales. Pensá la ropa que usás, el lugar de vacaciones donde vas, la forma de hablar que tenés. Habitualmente no son cosas que nacieron de mí, son mimetizaciones. Yo me copio del entorno. El entorno habitualmente es un entorno que en su mayoría suele tener el razonamiento que vos tenés. Yo también lo tengo, obviamente que sí. Y quizá muchas veces la construcción nuestra pasa por mantener los ideales por encima de la mayoría, ¿no? Porque la sociedad confunde dos términos que son muy graves, que es normalidad con corrección. Una cosa normal es lo que la mayoría de las personas hacen. No necesariamente sea lo correcto. La normalidad es que las personas se estanquen y se vean conformes como están y no luchen por una perfección moral. Ok, poco para cerrar el tema, ¿no? Estábamos hablando de la pregunta tan interesante que recibimos de cómo hacer para no anestesiarnos, ¿no? Y bueno, entiendo que primero no intentar mantener pautas de conducta independientemente de la sociedad, independientemente de la cultura general, que muchas veces lleva al conformismo a nivel espiritual, pero no a nivel material. O sea, cuestionarnos nosotros por qué en lo material no me doy descanso en lo espiritual, sí. En verdad, en la práctica, cuando llegamos a los 80, 90 años, todo lo que sea material va a quedar en un segundo, va a quedar relegado. La persona en algún instante necesita volver a su fuente. Y lo único que le va a dar tranquilidad, menujada, paz interior, es sentir que él construyó algo a nivel espiritual, una familia, dejó hijos morales, personas correctas, trabajó por su mundo espiritual. Entonces, quizá no perder el norte, ¿no? Como vos decías recién, o sea, seguir pensando para adelante, ponerse metas. O sea, Rob Tolsky, un gran psiquiatra, rabino americano muy conocido, él escribe que uno de los secretos es hacer un balance personal diario. Él dice, una persona que no tiene 5 minutos por día para pensar cómo fue su día, no merece ser llamado persona. O sea que el hábito, el trajín, las corridas, el día a día me lleva a caerme en la rutina y me voy anestesiando. Si yo paro 5 minutos por día, yo me pregunto cómo fue mi día, qué debo repetir, qué debo corregir para el día siguiente. Entonces es diferente, vos es como que estás siempre en alerta, o sea, no, estás como intentando inmunizarte de lo que es la anestesia general de seguir, está todo bien, no seguir, está todo bien, no. O sea, en algún momento vas a tener que mirar para atrás y ver lo que construiste o no construiste a nivel espiritual. Esto es sí o sí de sine qua non.
Eduardo, te hago ahí un punto y te pregunto, siguiendo lo que te había comentado de que uno ve que en la adolescencia o en la juventud la gente está como muy animada a intentar ser la mejor versión que puede ser de sí mismo, y mucha gente uno ve que pasan los años y ya después como se resigna, y vos nos estás contando cómo hacer para no resignarse. También no puede pasar que a medida que pasa el tiempo los llamados fracasos, digo llamados entre comillas, porque los fracasos tienen que ser escuela de aprendizaje, si uno no sabe ser resiliente o si uno le da demasiado valor, digamos, a aquello que aparentemente no salió, no puede ser que eso sea el ancla más grande, digamos, de la persona, y que la persona diga, bueno, fueron tantos mis fracasos que yo ya no tengo, digamos, posibilidad de mejorar, de cambiar.
Vos sabés que vos citaste la resiliencia. La resiliencia es quizá el signo cardinal de la historia de nuestros padres y nuestras madres. O sea, en la historia judía, nuestros patriarcas y matriarcas eran básicamente personas resilientes. El judío en verdad tiene una característica resiliente. Pensá en los 3.000 años de persecución y genocidios. la fundación de un Estado en medio de países árabes beligerantes. O sea, tenemos impreso una capacidad resiliente. Ahora, hay algo que es muy interesante, que creo que puede ayudar a contestar tu pregunta. De acuerdo al judaísmo, este mundo se llama Olam HaNisyonot. Olam HaNisyonot quiere decir el mundo de las pruebas. O sea que, si yo tengo perspectivas idílicas de mi vida, es muy fácil que ante el primer problema yo me derrumbe. Ya el judaísmo me dice, sabe que este mundo es el mundo de las pruebas. Una persona que va a una facultad quiere tener un título. Y mira, ¿sabes qué? Tengo que pasar 40 exámenes. Y no, amigo, si están me estresa mucho. Mira, ¿sabes qué? Si no lo rendís, no vas a tener el diploma. No hay cómo hacerlo. Entonces, es como que pasamos por este mundo como un proceso de perfeccionamiento. La perfección humana muchas veces se logra a través de misiones de pruebas. Cuando es una persona que sufrió o que pasó situaciones traumáticas, es muy probable que esa persona se fortalezca. Hay personas que se derrumban, pero si supo aprovechar y aprender de los errores y de las situaciones traumáticas, es fácil que se fortalezca después. Entonces, cuando yo tengo esta cosa clara delante mío, que es un mundo de pruebas y nada va a ser fácil, no tengo perspectiva idílica, la prueba termina siendo como un disparador. O sea, te cuento rápido, quizá lo escuchaste o, bueno, Leandro te lo puede contar con más detalle. Hay un personaje en la Biblia que es el patriarca Abraham, el patriarca hebreo. Uh-huh. Es el paradigma, el modelo de la persona que pasó pruebas. Mira qué interesante. Si nosotros entendemos que Dios es omnisciente y todo lo sabe, no hay pasado, presente y futuro para Dios. Para nosotros sí, pero para Él no. Él me está viendo a mí como una criatura y como un hombre de 90 años al mismo momento, del mismo plano. ¿Por qué motivo lo pone a pasar 10 pruebas tremendas y después de pasar 10 pruebas lo condecoran como la persona que pasó pruebas? ¡Qué genio! Pero si Dios sabía que iba a pasar las pruebas, porque para el futuro no está escondido, ¿por qué lo prueba? ¿Por qué nos pone a prueba con situaciones difíciles, a ver si las podemos pasar y mejorarnos? Si no, ¿quién sabe que en la práctica vamos a pasarla o no vamos a pasarla? Ya lo sabe de antes. Y que básicamente porque las dificultades en la vida no son para que Dios se entere, sino para que vos te veas con la capacidad de pasarla y sea un disparado de un motivador, ¿no? O sea, todo que encima se potencia cuando vos te ves capaz de superar situaciones. Creo que las personas que sueñan con una vida color de rosa, expectativas idílicas y cosas siempre simples, no viven una realidad. El judaísmo ya te entrena porque esto no va a ser así y quizá ya te inyecta esta fuerza para que vos puedas pararte y continuar. Si sos capaz de pararte y continuar, entonces si cada vez estás más cerca de lograr la perfección, si sentís que ante la primera situación traumática que vas a derrumbar. Ahora, esto tiene una cosa más, y ya no quiero extenderme demasiado, pero es muy importante. Esta capacidad resiliente va a depender del enfoque que vos tenés de tu vida. O sea, si en tu vida todo pasa por comprar, viajar, comer y tener, la resiliencia va a ser muy, muy difícil, porque, o sea, todo tu mundo pasa por las conquistas. Si vivís en el mundo del ser, no en el mundo del tener, o sea, tu be, not to have, ¿no? Entonces, uh-huh. Es como que es más fácil poder manejarse dentro del mundo espiritual y poder continuar adelante, porque tu felicidad es interior, no depende de conquistas externas. Si todo depende de conquistas externas, es muy volátil la sensación.
Eduardo, ya para cerrarte, te mandan acá un saludo desde Rosario. Te está escuchando Javier Weiner. Dice que quiere mucho al doctor Cohen de parte de toda la Keilot de Rosario, nos pone.
Un cariño grande para Javier, un cariño grande para vos, un cariño de todos los mejores, Javier.
Bien, bueno, nos vemos nuevamente. Y bueno, si no nos vemos, Yanatova
Umetuka. Para todos, un cariño grande, gracias por todo.
Gracias por todo. Bueno, habla con nosotros el doctor y rabino Eduardo Cohen.